permítenos entrar a lo más profundo de tu ser y acompañarte en tu crecimiento personal. Esto es una charla entre tú y yo, tu voz y mi voz. Voces íntimas.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos como cada miércoles a este su programa de Voces Íntimas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy padre, que es la energía femenina. Y esto pareciera que es como dedicado a las mujeres, y no. Esto es cuestión del ser humano, esto no es cuestión de género, y así es de que te invito a que participes. Porque todos cuando nacemos, seamos hombres, seamos mujeres, pues la energía femenina se hace presente. Por eso hasta los que, bueno, creemos en Dios y demás, no sabemos realmente si es hombre, si es mujer, qué género tiene. Porque esa energía femenina, el día de hoy la vamos a ir descubriendo poco a poco para que ustedes se den cuenta que su niño, que es varoncito, que es su esposo, que es su tío y que es su mamá y que todos la tienen. Y ya lista, ella estuvo aquí organizando el Facebook en uno y en otro y ya estamos listas. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy contenta y divertida.
Ya sé, ella se levanta divirtiéndose porque pierde llaves y no encuentra las cosas y bueno. Pero ella amanece aún a las 6 de la mañana, con todo y su déficit de atención, muy contenta. Y hoy vamos a hablar de esto que es la energía femenina.
Muy bien. Bueno, pues, como dijiste bien, cuando hablamos de energía femenina, no hablamos solamente de las mujeres. Todos los seres humanos tenemos una parte masculina, una parte femenina, y entonces de eso es lo que vamos a hablar. De hecho, hay unos investigadores mexicanos que, pues según lo que yo entiendo, le llaman de manera diferente. Ahorita más adelantito lo vamos a mencionar.
Okay.
Y algo que es muy importante, Rosy, que de repente pensamos que las personas que trabajan con perspectiva de género, lo que quieren es decir que no hay absolutamente ninguna diferencia y que pues que todos somos iguales, ¿no? Hombres y mujeres. Y bueno, por supuesto que habrá algunas diferencias biológicas, no lo vamos a negar, simplemente, ¿verdad? Pues las mujeres podemos parir hijos, las mujeres podemos llevar a nuestro bebé dentro de la pancita, mientras que y los podemos alimentar. Y los hombres no, esa es una diferencia importante. Pero aquí cuando yo creo que la mayoría de las personas que hablan de perspectivas de género, lo que tratan más bien de lograr esa equidad que todavía estamos muy lejos de lograr. Y yo creo que ahí hay muchos malos entendidos porque yo he oído, por ejemplo, hombres que luego dicen, no, a ver, pues ahora carga tú el garrafón, no que quieren equidad. Y digo, no, espérame. Pues es como cuando va una pareja a consulta, ¿verdad? Y que me preguntan, por ejemplo, que quién debe, qué te gusta administrar o que quién quiere, quién debe decidir el color de la sala, pues yo digo,
quien tenga la capacidad.
Pues, exacto, quien tenga la capacidad. Entonces igual, pues ¿quién va a cargar el garrafón? Pues el que esté más fuerte. Por supuesto, si un esposo flaquito y delgadito está casada con una chica que levanta pesas, pues que lo cargue ella, ¿verdad?
Claro.
Pero no se trata pues de seguir como en esta guerra en que nos hemos metido ahí a veces hombres contra mujeres y que ahora también, de repente me acuerdo en algún momento en que yo daba clase en la UNIVA y que escuchaba yo a algunas chicas como muy enojadas con los hombres, ¿no? Como palabras así como, ¿quién sabe qué viejos y que todos son iguales? No, tampoco, o sea, no es una lucha de hombres contra mujeres. Yo creo que aquí en esta cuestión de hombres y mujeres, como en muchas cosas en la vida, debemos de ver más nuestros puntos en común que nuestras diferencias. Es como cuando tenemos pleitos ahí, ¿verdad? Por cuestiones religiosas. Y yo digo, pues, ¿por qué? Si la mayoría de las religiones están proclamando cosas muy, muy similares. Y entre esas cosas similares es que nos comportamos bien con nuestro prójimo y nuestro prójimo somos todos. Entonces, qué padre. Y creo que eso es parte de lo que hace la energía femenina. Nos ayuda a ver lo que tenemos en común. Porque una característica de o una cuestión que se considera femenina, por ejemplo, es la solidaridad. en contraposición con la competencia, que es una característica que se considera masculina. Entonces, justamente de eso se trata, como que de estas características femeninas o que hemos considerado femeninas, que yo creo que es importante que ahora las empecemos también a elevar de nivel para que sea tan importante, y conste que no me atrevo a decir más, pero que cuando menos sea tan importante el ser solidarios como el ser competitivos. Porque imagínate la diferencia de mundo que tendríamos si de alguna manera predominaran estas características que hemos llamado femeninas durante mucho tiempo. Creo que tendríamos un mundo muy diferente, porque ahorita es un hecho que las características que predominan, las características que realzamos, son justamente las masculinas. O sea, tenemos una sociedad muy masculinizada. Y ya lo había dicho aquí, creo que la vez pasada, antepasada, por eso incluso iniciamos el tema, que mucho de lo que ha pasado con esto de la liberación femenina es que en lugar de subir estas características que llamamos femeninas, las mujeres nos hemos subido en las características masculinas, y entonces hemos masculinizado más todavía la sociedad. Y entonces, pues, a mí me gusta mucho decir, y vamos al rescate de nuestras características femeninas, ¿sí? Vayamos a que estas características femeninas las consideremos muy valiosas, porque además lo son, ¿sí? Para poder tener un mundo más en equilibrio, un mundo mejor.
Poco a poco los vamos a ir desglosando estas características. Antes quiero agradecerle a Mima Soltero. Dice, maestra hermosa, un abrazo con mucho cariño.
Mirna, un abrazo.
Ya habrá tiempo de poder coincidir. Gerardo Padilla, un saludo enorme, maestra Silvia. Nuria Cebes, también un abrazo a la doctora Silvia. Rebeca Rodríguez, saludos, Silvia, gracias por cada tema que ayudan que yo aprenda.
Rebeca nos está escuchando desde Chicago.
¿Qué tal? Muy bien, me parece
muy
bien. Y
Mirna y Gerardo, pues son sexólogos, son colegas. Un abrazo para ellos, para Nuria también.
Vamos rescatando las mujeres, esta parte de la energía femenina, para poderles enseñar a nuestros varones. Es importante que la reconozcamos en nosotros,
claro,
para entonces poderlos transmitir, y que no pasa nada si su niño llora, se chiquea, y bueno, poco a poco, como digo, lo vamos a ir desglosando.
Bueno, estábamos hablando, Rosy, de cómo nos educan de una manera muy diferente.
Uh-huh.
Y entonces simplemente vamos a pensar que los juguetes que se compran para niños y para niñas son muy diferentes. Mientras que los juguetes para niños son juguetes que de alguna manera van a estimular pues su fuerza, su capacidad espacial. ¿Qué es lo que le vamos a comprar? Pues pelota, les vamos a comprar incluso pistolas, triciclos, o sea, cosas que tengan más que ver con el movimiento, con la fuerza, con la cuestión espacial, mientras que para las niñas vamos a comprar juguetes que de alguna manera van a estimular pues a su capacidad de lenguaje, porque pues, por ejemplo, si jugamos a las comiditas, pues necesitamos estar platicando. Vamos a comprar muñequitos donde se estimula también como esta capacidad de ternura y amor. En fin, entonces los educamos muy diferente. Ahora incluso que ya sabemos de antemano si va a ser niño o niña, pues desde antes de nacer ya les hablamos de manera diferente. Lo que yo les digo, eso tú me has oído decirlo muchas veces, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy esperando un hombre y me gustaría, a mí son de las que me gusta poner apodos, pues ¿qué apodo yo pienso para un varón? Para un niño, pues es algo así como enano, chaparro, campeón. Uh-huh. ¿Y para una niña, Rosy?
Ay, princesita.
Fíjate que esa es el que más me dice.
Ay, a mí también me rechina.
Pero es el que más dice, ¿no? Es princesa. Pero puede ser muchísimos, como princesa, chiquita, bonita, muñequita,
reina.
Linda, uh-huh. Reina, corazón, bombón. O sea, entonces si tú te fijas, para el hombre son como como les digo yo, sin miel.
Uh-huh.
Y para la niña son así con mucha miel.
Uh-huh.
Entonces, hablarles diferente, darles juguetes diferentes y educarlos de manera diferente, por supuesto que va a hacer un cambio. Y entonces nosotros desde antes de nacer ya los estamos diciendo qué significa para nosotros en esta cultura ser hombre o ser mujer. Y los vamos educando muy diferente. Y yo ahí, por ejemplo, y también esto ya lo he dicho aquí en el micrófono y lo volveré a decir hasta que vea yo que hay un cambio. ¿Por qué tenemos miedo que nuestros niños jueguen con muñecos? Se supone que van a ser papás también. ¿No queremos papás amorosos?
Involucrados.
¿No queremos papás involucrados, exactamente? Entonces, ¿por qué no les permitimos que jueguen con muñecos? Inmediatamente da mucho miedo de, ay, no, tú no juegues con eso. Eso es para tu hermanita. ¿Por qué?
Si ustedes van a las jugueterías, está súper identificado todo lo que es el empaque y los pasillos. Se ven atascados de rosita y del otro lado llenos de azul. Entonces, desde
y azul y de verde, porque son los militares y demás.
Entonces ahí está la diferencia, digo, ¿por qué no colores combinados? ¿Por qué no a lo mejor una muñeca que sea así como azul y verde? Todo está súper diferenciado. Entonces también ahí la cultura nos está como arrastrando.
Por supuesto, la cultura nos está arrastrando. Y después decir que es que las niñas son sensibles o las niñas son, pues no. Además, bueno, fíjense. Alguien puede decir, bueno, hay diferencias obvias. Por ejemplo, una de las que más se dice, los hombres son más fuertes que las mujeres. Y yo digo, bueno, en promedio, digamos que en promedio hay un promedio de, el promedio de fuerza de los hombres, sí, naturalmente es más alto que el promedio de fuerza física de las mujeres. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, vamos viendo los extremos. Porque seguramente hay mujeres que son más fuertes que el promedio de muchos hombres. Hace rato lo decía yo, si por ejemplo es una mujer que está practicando levantamiento de pesas, pues seguramente va a ser más fuerte que el promedio de los hombres. Y también es posible que existan, y de hecho sí existen, hombres que son, pues que no tienen tanta fuerza física. No quiero decir débiles porque pues a lo mejor tienen mucha fuerza en otras cosas, pero que no tienen tanta fuerza física y que probablemente estén más abajo que el promedio de las mujeres. Pero eso no significa que uno no sea hombre y que la otra no sea mujer. Significa simplemente
que su fuerza física es diferente.
Y que somos muchas diferencias y que muchas veces las diferencias individuales entre los, valga la redundancia, entre los individuos, entre las personas de un mismo género, a veces es significativamente más importante que las diferencias entre un género y otro. Es que aunque yo sea mujer, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también hablamos de que la sensibilidad es una característica femenina. Pero hay mujeres que no son muy sensibles, que me atrevería a decir que son muy, muy poco sensibles. Entonces, a lo mejor otra vez aquí también, la sensibilidad, el promedio de sensibilidad es más alto en las mujeres que en los hombres.
Más no obligatorio.
Pero hay los extremos. Y entonces puede haber, y de hecho hay hombres que son tan sensibles que están mucho más arriba del promedio sensible de las mujeres. En cambio, hay mujeres que son tan poco sensibles que están más abajo que el promedio de sensibilidad de los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa, pues? Que estas características, si bien podemos hablar de que hay ciertas diferencias, no son excluyentes y no son tan tajantes que si yo soy mujer voy a ser necesariamente sensible, porque no es así. Hay mujeres que son muy poco sensibles, y que si yo soy hombre voy a ser necesariamente muy fuerte, porque tampoco es así. Hay hombres que no lo son. Y entonces de repente la cultura está molestando, porque ¿cómo es posible que tú seas hombre y no te guste el fútbol y no te guste echar patadas y no te guste maldecir y no te guste no sé qué? ¿Y cómo es posible que tú seas mujer y pues no quieras tener hijos. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el instinto maternal? Que yo digo, pues ni tan instinto es. Es también un algo aprendido. Por ahí, luego los biologistas que quieren reducir todo y que hablan mucho de la biología, pues, y vuelvo a insistir, no es que estemos diciendo que no las haya diferencias, pero también pensemos que ciertamente tenemos una parte biológica, ¿por qué no decirlo?, hasta una parte animal. Pero en el ser humano, la cultura pesa muchísimo, porque nosotros, al nacer tan indefensos, tenemos un largo entrenamiento, un largo espacio en donde somos educados. Y entonces se nos va diciendo qué hacer y cómo hacer. Y yo siempre les digo, nosotros muy pocas cosas tenemos como de manera instintiva. Y a mí cuando me dicen, no, pues es que ve, no sé, los gorilas o esto, yo digo, pues sí, nada más que también veamos cuál ha sido el progreso de estos animales, de cualquiera que tú quieras. Por ejemplo, pues las abejas, ¿cuántos años tienen haciendo su colmena de cierta manera? ¿Cuántos?
No, pues, desde que existe.
Exacto. En cambio, en el ser humano, si nosotros vemos las diferencias, ya no te digo de hace 10,000 años, simplemente vayámonos en...
Hace 10.
Hace 20, hace 30 años, sí, hace 50 años, ¿estamos viviendo igual? No, ¿verdad? Entonces, a mí que no me digan que es que, pues, es por el instinto. No, señores. Creo que tiene muchísimo, muchísimo que ver la manera como somos educados, ¿sí?
Y ahí entraría un poco, o mucho, el quitarnos como esos miedos para nosotros no transmitir eso. Porque, por ejemplo, a veces los niños, pues, agarran algún juguete de niña y entonces nosotros le decimos asustadas.
Sí, claro.
O sea... no hay de otra. Estamos asustados. Entonces, ¿sí? No, ese es de niña. Y entonces el niño, pues, aprende que ese no debe agarrarlo porque es de niña. Y entonces, cuando llega a ser adulto, y entonces le llega a su hijo a decir, no, ese es de niñas. Así que tenga su hijo. Entonces, ahí está el meollo del asunto.
Sería muy bueno que vayamos educando de manera...
natural, no pasa nada.
Y dejar que si el chiquito quiere jugar con muñecos, yo digo que incluso hasta acercárselos, ¿por qué no? Imagínate que tengamos dentro de 15, 20 años papás amorosos, que tengamos papás que sepan abrazar, que sepan chiquear. Yo creo que sería muy bueno, creo que tendríamos un mundo diferente. Yo sí he tenido en consulta varones que se quejan de que, también mujeres que se quejan de que papá no fue amoroso, que papá no protegía, que papá no abrazaba. Y entonces sí he tenido mucha gente que me dice, es que yo ansiaba que mi papá me diera un abrazo, yo ansiaba que mi papá me besara, que me apapachara, sentirme pues protegida, pero también mimada. Y no. Y esto es porque muchas veces a los varones, desde que son pequeñitos, les enseñan que ellos no abrazan, ellos no besan, que esas son cosas de niñas y pues...
Claro, es por eso que entonces a las niñas, amiguitas, las permitimos que vayan de la manita, pero los niños varoncitos no.
Así es.
Entonces empezamos a hacer como muchas diferencias.
Muchas.
Como si esta energía femenina fuera prohibida para los varones. Ajá. Y fuera obligatoria para las niñas.
Así es. Y bueno, aquí otra vez... Yo creo que sí, la energía femenina es una energía de veras maravillosa. Y ojalá...
Universal.
Y es universal. La tenemos hombres y mujeres. En este libro que les decía que... especialmente a mis amigos sexólogos, se los recomiendo. Se llama Identidades de Género. Son investigadores mexicanos. Está por Tania Esmeralda Rocha Sánchez y Rolando Díaz Loving, y ellos hablan de estas características masculinas y femeninas, pero les ponen otro nombre y a mí me parece muy bien. Llama instrumentales, a las que cotidianamente llamamos masculinas, y expresivas, a las que cotidianamente llamamos femeninas.
Y entonces les quitamos el género a nuestras energías.
Exacto.
Ok.
Y entonces nada más las voy a mencionar porque acá creo que ya nos tenemos que ir a corte otra vez.
Sí, ¿te parece si regresando empezamos entonces con esa parte de...
Me parece muy bien.
Quitándole ese género. A esta energía que tenemos.
O sea, el llamarle masculina y femenina, le vamos tiene... a instrumental y expresiva.
Rosarito, hola, dice, buenos días, Rosy, doctora Silvia, qué gusto escucharlas y verlas. Dice, en mi caso les cuento en la experiencia. Mi esposo, aparte de jugar rudo con los mis niños varones, los abraza, los besa y los mima. Y mi hijo mayor a veces juega con mi ropa, se la pone con mis zapatos. En casa no los reprimimos, les permitimos jugar. Exacto, es un juego.
Es un juego, claro.
Y ellos se divierten. Dice, él no lo hace constante y lo define más como hombre. Es lo que analizamos.
Claro, o sea, es un juego. Y además, fíjate, en esa situación, por ejemplo, de los vestidos del sexo opuesto, pues yo ahora veo, a mí me gusta mucho usar vestido o falda.
Y entonces, me enseñan a mí porque traigo pantalón.
Es que, pero además es muy frecuente, yo en muchísimas reuniones que voy, soy la única con vestido. Entonces yo digo, pero fíjate, si una mujer se viste
masculino,
no pasa nada. Porque así yo, si algún día decido ponerme un traje y corbata, pues me verán un poquito raro, sí, pero no pasa nada.
No, y está fashion, ¿sabes? Porque está súper in.
Pero en cambio, si un hombre se viste con... No, pues imagínate, se lo acaban.
Es correcto.
Entonces yo digo, no hemos caído en la cuenta que todas ese tipo de cosas son cuestiones culturales. Porque además, pues las faldas... En algún tiempo, pues eran los hombres los que lo traían. Los tacones se inventaron para la realeza, para los hombres, para que los reyes no
igual
se vieran chaparritos.
Igual las pelucas.
Exacto. Y entonces, bueno, y además para todos los que son muy biologistas y que insisten en la biología, yo digo, pues, ¿por qué nosotros nos tendremos que depilar y que pintar y que arreglar? Si en la naturaleza los machos son los que se engalanan. O sea, hay que ver el pavo real y demás.
¿Cómo se pone?
Entonces, pero bueno, vuelvo a insistir, en realidad nosotros, los seres humanos, tenemos esta parte de conciencia, tenemos esta voluntad que nos permite ser diferentes.
Ahora, ver esa experiencia con nuestros hijos es bien divertida. La verdad, aparte te diviertes, claro. Juegas, el biólogo se pone una peluca y dice, voy a ser la maestra. Y habla como la maestra y dice lo que la maestra dice. Y tú, siéntate y es así. Entonces a mí se me hace muy padre, digo.
Claro.
Pues están experimentando y al rato andan ya con la capa de Batman. Y bueno, se andan disfrazando.
Claro, claro. Y dejar que jueguen. Y además ellos tienen, creo que esa claridad de saber que no es Batman porque que no es Superman, ¿verdad? No se va a aventar del...
No tiene superpoder.
O sea, lo saben. Pero bueno, entonces hablábamos de que nos hablan de las características instrumentales y las expresivas.
Muy bien.
Voy a mencionar, mira, por ejemplo, entre las instrumentales está la inteligencia, la fuerza, déjame ponerme los lentes.
Muy bien, eso me parece muy bien, fuerza.
El ser competitivo, el ser calculador.
Ajá.
Entre las expresivas, ser sensible, ser amoroso, amorosa, ser intuitiva, bueno, y pues ahora sí que nos hablen para que nos digan otras características. Y ahora fíjate, nosotras las mujeres tenemos esta capacidad de ser fuertes, de ser competitivas, por supuesto. Y yo conozco a una mujer que es muy capaz, que ha sido gerente en una empresa donde era la única mujer gerente, y pues que en algún concurso ella llegó a ganar, o sea, por supuesto, porque lo que ya habíamos dicho, las diferencias personales son a veces mucho más fuertes que las diferencias de un género a otro. Y además, vuelvo a repetir, si vamos, como estamos hablando de la energía femenina, si esta energía femenina es, por ejemplo, el ser amoroso, el ser intuitivo, el ser sensible. A ver, ¿tú conoces hombres que son sensibles?
Sí.
Sí, yo también. ¿Y se ven mal?
No, se ven lindos. Se ven,
claro. Y además...
se ven humanos, ¿sabes?
Exacto. Y dan ganas de estar junto a un hombre sensible. Por supuesto que sí, al menos a mí sí.
Son compasivos.
Sí, ajá. Claro, son compasivos. Ahora, ¿conocemos hombres amorosos? Por supuesto. Hay hombres que los ves y tú dices, ¡ay, Dios!
Desbordan miel.
Exacto, exacto, uh-huh. ¿No? Y que ves, por ejemplo, con una ternura que le hablan a la esposa o que le hablan a sus niños. Uh-huh. Y tú los ves y entonces entiendes, pues, que este ser amoroso no es algo... no es algo que solo de las mujeres.
Exacto, o sea, no se uh-huh. está viendo como luego dicen amanerado. No.
No, o sea, a mí por eso sí me gusta mucho la propuesta de estas personas de llamarles características instrumentales y expresivas. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Entonces, y qué bueno que nosotros logramos hacer que suban estas características expresivas para que sea algo más común. Y qué maravilla que veamos hombres y mujeres también, porque te digo, en esta masculinización que hemos hecho, pues muchas mujeres también como que se han alejado.
Han apagado eso.
Sí, uh-huh. han apagado esto. Por eso a mí me gusta mucho este taller de la magia, porque es como
rescatar
esta parte, ¿verdad? Y además sentirnos orgullosas de esto. De decir, pues qué padre que tengo esta capacidad de ser amorosa, porque a lo mejor sí, vuelvo a repetir, no estoy negando que haya diferencias, y a lo mejor sí nos es un poco más fácil a las mujeres contactar pues con esta energía femenina, porque se supone, o sea, lo que es, no se supone, sino que...
Culturalmente es lo que nos enseñan.
No, pero no solamente eso, sino que a lo mejor sí. Ya por nuestra constitución okay. estamos más cerca de esta uh-huh. energía femenina y nos es más fácil contactar con ella. Pero no significa que los varones no puedan contactar con ellas, con esta energía femenina. Porque también está dentro de ellos. Y cuando empecemos a educar de manera diferente, cuando dejemos de pensar que lo femenino es débil, que lo femenino es de segunda, que lo femenino es no sirve, cuando nosotros empecemos a valorar lo femenino como algo valioso también, pues vamos a tener una cultura diferente, más solidaria, más justa, más amorosa.
Uh-huh. Ahorita le estaba comentando yo en el corte a Silvia que debería de inventarse un taller en donde sea para hombres y para mujeres y en donde se puede equilibrar estas características instrumentales y también las expresivas, para que entonces podamos nosotros como adultos empezar a manejar ese lado femenino y masculino de manera equilibrada.
Claro.
Y darnos cuenta de que no pasa nada, que no porque sean los hombres amorosos van a empezar a caminar diferente moviendo las caderas y contoneándose. O sea, no va por ahí, sino que tiene otro... Entonces me decía que sí, que más o menos ya por ahí lo anda estructurando.
Sí, sí lo he pensado, porque además sí creo que de alguna manera
hace falta.
Lo ideal, o sea, digamos un hombre realizado o una mujer realizada, son justamente las que tienen un equilibrio entre estas características.
Claro.
Sí.
Decía Silvia, perdón que te interrumpa, que por ejemplo, en el trabajo, cuando las mujeres nos vamos a trabajar, bueno, esta parte del razonamiento, esta parte de, no lo puedo decir
de la
inteligencia,
constancia,
porque ahí
de
sí,
la...
pero esa fuerza, esa competitividad, ese, ajá. ¡Ay! Por objetivos,
claro.
Y yo quiero ser mejor,
claro.
Y yo le voy a ganar a fulanito porque estoy en ventas, y todas esas cosas, pues es esa parte de los instrumentales. Entonces,
pero imagínate, si tenemos esa parte desarrollada y tenemos también la otra parte desarrollada, en donde sí, sí soy competitiva y sí quiero llegar a mi meta y sí quiero ir adelante, pero de repente también soy solidaria y entonces a lo mejor apoyo a mi compañera que le cuesta más trabajo y a lo mejor hacemos mancuerna porque a lo mejor ya me di cuenta que yo soy muy buena para cerrar en ventas y ella es muy buena para
prospectar.
Uh-huh. Entonces, en lugar de ir nada más en esta energía masculina de, no, yo puedo, yo más, a lo mejor hacemos equipo y entonces tú prospectas, yo cierro y nos dividimos.
Ganamos.
Y entonces ganamos ambas y entonces verdaderamente sí podemos como ser más completos o más completas.
Bueno, pues ¿sí? Entonces vamos a ponerte a trabajar,
sí, vamos a
para
hacer
que
eso.
Nos estructures este taller, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Muy bien, nos queda poco tiempo, Silvia, para ir cerrando. ¿Cómo es que nosotros podemos, pues poco a poco, o qué libro nos sugieres,
sí, bueno,
para ir aprendiendo esta
ya
parte?
Ya les sugerí este y traigo otro libro que a mí me encanta.
Ajá.
Que se llama El cáliz y la espada, es de Rianne Eisler. También para mis amigos sexólogos se los recomiendo muchísimo.
Uh-huh.
A lo mejor ya lo conocen. Nada más me gustaría leer un pedacito de lo que tiene aquí.
Ok.
Dice: con gran rigor científico, pero también con una apasionada elocuencia, Rianne Eisler prueba que el sueño de la paz no es una utopía imposible. En verdad, hubo una época muy antigua en la cual prevalecieron la participación, la creatividad y el afecto, donde la gente vivía con más solidaridad que agresión y donde reinaba una diosa benevolente. En este libro del cáliz y la espada, la autora nos habla precisamente de que hay una época muy antigua en donde las culturas eran mucho más solidarias que agresivas, en donde verdaderamente la energía femenina de alguna manera prevalecía. Y no, ella dice que no hay que hablar de matriarcado porque no se daba esta tremenda desigualdad que hay, por ejemplo, en las épocas patriarcales. Es un libro muy bonito. El cáliz representa precisamente esta energía femenina y la espada es la energía masculina. Y ella habla como más o menos en el siglo V antes de Cristo, fue que se empezó como a llegar esta energía masculina, y al ser una energía de poder, de combate, pues fue de alguna manera conquistando todo el orbe e imponiendo esta forma. Pero ella dice que hay vestigios arqueológicos que nos muestran de una sociedad mucho más amorosa. Y lo que ella dice, y me parece muy cierto, que lo que pasa es que muchas veces estos vestigios, cuando son interpretados desde una cultura como la que tenemos, pues de repente no son tan tomados en cuenta. Entonces, es un libro muy bonito y yo lo recomiendo mucho. Me encantó a mí este libro. Vuelvo a repetir, El cáliz y la espada. No solamente para los amigos sexólogos, cualquier persona interesada en el tema, pues vale la pena.
Tenemos aquí también a Gaby Montes Martínez. Hola, chicas, buenos días.
Hola,
les
Gaby.
Agradezco el tema de hoy. Me encanta cómo lo platican desde sustento amoroso natural. Les comento que a lo largo de la historia he leído cómo se ha relegado a la mujer por eso, por ser mujer. Somos emocionales y racionales, ambos sexos. Les mando un fuerte abrazo, con mucho cariño y excelente día. Gracias, Gaby.
Sí, claro, en la manera, Gaby, que nosotros tomemos nuestras dos energías, la energía masculina y femenina, nos convertimos en personas más completas, ¿sí? Y pues ir buscando ese equilibrio. ¿Tenemos otro?
Sí, también tenemos a María del Socorro Andrade Torres, dice: saludos, se felicito por el tema. Pues vamos cerrando tema, Chivis, no sé si quieras comentarle algo a nuestro público.
Sí.
De cómo empezar a nosotros a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, y hacernos consciente en qué momento estoy cayendo en este lado masculinizado y en este lado muy femenino también.
Y bueno, yo creo que está bien que habrá momentos y lugares en donde lo que toca es que yo toque, ahora sí que valga la expresión, en donde hay momentos y lugares en donde lo más adecuado es que yo esté con mi parte masculina, ¿no? Por ejemplo, si yo soy abogado o abogada y estoy en el juzgado, pues obviamente ahí tengo que sacar mi parte masculina, porque si yo me voy a la parte femenina en el juzgado, pues a lo mejor no me va a ir muy bien. Pero si yo estoy jugando con mis hijos, yo creo que ahí es un buen lugar, o estoy, no sé, cenando con mi pareja, independientemente de que yo sea hombre o sea mujer, yo creo que ahí es muy adecuado sacar la parte femenina.
Claro.
¿Sí? Y dejar que brote la ternura, el amor. Entonces, pues acordarnos que nosotros tenemos ambas energías, que tenemos características, ahora sí que instrumentales y expresivas, y que está muy bien. No es que estas las voy a aventar para un lado y que voy a usar nada más estas. Hay momentos en donde lo más adecuado es esto, y hay momentos en donde lo más adecuado es justamente lo contrario.
Es lo que tiene que tenemos que trabajar los seres humanos, el punto equilibrio, el dónde, cómo, cuándo.
Exacto, es como también de repente que los sentimientos se habla de que son buenos y malos. Fíjate, es que tenemos hay una serie de deberías que a veces lo que hacen es, en lugar de ayudarnos a vivir mejor, es entorpecer como lo que tú dirías el sano desarrollo del ser humano, ¿no? Porque, por ejemplo, también en los sentimientos, pues el enojarse, hay momentos y lugares en donde es adecuado enojarnos. América. Sí, en donde tenemos que enojarnos para poder poner límites, en donde tenemos que enojarnos, no sé, para
salvaguardar a lo mejor algo.
Y para poder seguir adelante, porque el enojo también trae mucha fuerza. Entonces, no podemos decir que el enojo es malo y que esto es bueno. Tampoco podemos decir que las características instrumentales van a ser siempre buenas o van a ser siempre malas. Hay momentos y lugares en que lo que es adecuado es, pues, estar mucho en mi lado masculino.
Mucho que trabajar con el equilibrio.
Sí, entonces sí me parece que vamos a organizar un taller como para que aprendamos a reconocer y vivenciar estas energías masculinas y femeninas, en donde, en lugar de estar en pleito, que puedan estar en armonía.
Gracias a toda la gente por habernos escuchado. Bonito miércoles. Silvia aquí al lado mío, y mi nombre es Rosy Velarde. Gracias al equipo.